que la idea puntualmente sí es dar visibilidad a un documento que vamos a presentar desde el colectivo de las personas con discapacidad, bueno, que en este momento está constituido por el Observatorio de Discapacidad, por la Organización de Padres Autoconvocados de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Discapacidad de ATE, la Organización por Más Inclusión, bueno, nada, el colectivo por los derechos en la restitución del caso Próbolo, ¿no? Entre otras. Entonces vamos a estar presentando un documento porque lo que hemos visto es que se han generado muchas actividades sobre el mes de la inclusión, sobre la temática de la discapacidad, pero nos parece importante fundamentalmente hacer visible cuál es la situación de las personas con discapacidad en la provincia de Mendoza en este contexto de pandemia, en todo aquello que hace a la calidad de vida de la persona con discapacidad, ¿no? Como la salud, el trabajo, la educación, ¿no? Las personas con discapacidad que están en los diferentes hogares, los protocolos de las personas con discapacidad que pueden llegar a necesitar acercarse a un hospital, que se pueden contagiar de COVID, ¿no? Claro.
Mónica, tomo una, me parece que algo que grafica y para poder profundizar en esto. Nada acerca de nosotros sin nosotros, dice uno de sus hashtags, de sus lemas para esta campaña. Y me parece que va en ese sentido, porque hay costumbre de hablar de sujetos de derecho, pero sin la participación. Nos pasa también en otros ámbitos.
Claro, puntualmente, sí, tal cual. Históricamente las personas con discapacidad hemos tenido voceros, voceras, ¿no? Nuestros padres, nuestros familiares, nuestros terapeutas, y lo decimos bien, ¿no? Sabemos que quienes hacen a la calidad de vida y a que la persona con discapacidad pueda avanzar son sus familiares y todo lo que la persona con discapacidad abarca. Pero justamente este lema de la Constitución Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el país tiene rango constitucional, habla de esto, ¿no? De escuchar a las y los principales protagonistas, ¿sí? Obviamente con las respectivas necesidades que una persona con discapacidad tiene, con las herramientas que uno puede tener para expresarse. ¿A qué digo esto, no? Que una persona sorda, una persona ciega lo puede expresar a través de la herramienta que necesite, pero que su voz debe ser escuchada. Sí. Es de muy muy importancia que la persona ciega hable desde lo que respecta a una persona ciega, ¿no? De que la persona que tiene una discapacidad visceral, de la persona que es una persona sorda, son realidades únicas y diferentes en lo trasladado a lo cotidiano. Entonces, son estas personas las que tienen que decir cómo es la vida de las personas con discapacidad para que todo se adapte a lo que dicen los principales protagonistas, ¿no? ¿Quién es mejor que nosotros para decirlo y manifestarlo?
Y en ese sentido, la charla de hoy se llama Personas con Discapacidad en Primera Persona. Contanos un poco la convocatoria de esta tarde puntualmente, Mónica.
Bueno, la idea puntualmente es que si seguimos hablando de inclusión y hasta existe el mes de la inclusión, es porque la inclusión no existe. Si no, no estaríamos hablando de inclusión. Claro. Entonces, con esta charla hemos invitado a expositores, expositoras, donde puntualmente no hablen de esto, ¿no? Por ejemplo, va a estar Remigia Cáceres, que es una compañera con discapacidad que está a cargo de la Secretaría de la CTA de los Trabajadores, la Secretaría de Hugo Yasky. Entonces, contar en primera persona cómo es la temática de la discapacidad en la parte sindical, ¿no? Que nos parece de mucha importancia. Después lo vamos a tener al doctor Pedro Ábalos, que también es persona con discapacidad, para que nos hable un poco sobre pensiones no contributivas, porque nos parece que informar siempre de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y desde el derecho, de la discapacidad y el derecho, ¿no? Ya que Pedro, además de ser persona con discapacidad, es abogado especialista en discapacidad.
Lo hemos tenido al aire en alguna oportunidad.
Claro, sí, tal cual. Una persona que va predicando la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad por todo el país, ¿no? Algo que es muy... vale remarcarlo, porque para nuestro colectivo es de suma importancia la información y saber qué es la Convención, ¿no? Para que podamos llevar a defender nuestros derechos de una manera, accionar de una manera como corresponde, ¿no? Lo vamos a tener, también vamos a tener un invitado internacional, que es Jonathan Maldonado Ramírez, que es un antropólogo, que tiene una mirada social muy importante de la discapacidad, donde habla de lo que es el capacitismo, ¿no? Y de la importancia de generar prácticas anticapacitistas. Es fundamental trabajar y generar prácticas anticapacitistas para incluir a las personas con discapacidad en la sociedad. Incluirlas realmente, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Además, Jonathan es padre de una persona con discapacidad intelectual, entonces me parece que es muy importante, que tiene una mirada social, que es el modelo en el que se aplica desde hace rato ya, ¿no? El modelo social de la discapacidad, donde salimos del modelo médico, hegemónico, neoliberal, rehabilitador, a ver a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y, por sobre todas las cosas, como personas, ¿no? con todas sus virtudes y sus defectos, que tienen condiciones, pero que son personas por sobre todas las cosas.
Mónica, disculpa, te interrumpo ahí, nos seguís contando, pero ¿nos da un poco más de concepto sobre esto de las lo anticapacitista, para quienes no estamos en el tema?
Sí, puntualmente, sí. El capacitismo es una forma de discriminación, ¿sí? Ajá. Está muy ligada a un modelo hegemónico médico, ¿no? Donde los cuerpos son perfectos, los cuerpos estándar, ¿no? Que son los vigentes, ¿no? Que son los cuerpos que entran, donde la discapacidad queda por fuera de eso, porque justamente lo que no tenemos las personas con discapacidad son cuerpos estándar, cuerpos perfectos, que no existe además el cuerpo perfecto.
Por supuesto,
perfecto,
claro.
No existe.
¿Quién dice que es perfecto y que no lo es, obviamente?
Pero claro, ¿y qué es perfecto? Tendríamos que debatir, claro, ¿no? Entonces, puntualmente, es muy importante hablar de capacitismo, uh-huh, porque estas prácticas capacitistas están todo el tiempo en todos lados, en lo cotidiano. Entonces, generar prácticas anticapacitistas es lo que nosotros necesitamos para hacer este cambio, que obviamente es cultural, pero es importante hablar de ello, ¿no? Y para el final de esta actividad, hemos invitado a Melanie y a su mamá, y Karina Castillo, que son... Melanie es una persona que tiene múltiples discapacidades, que es de Buenos Aires, pero que puntualmente su mamá y su familia ha hecho que Melanie esté incluida en la sociedad. Entonces lo que vamos a mostrar y lo que vamos a contar es cómo se incluye una persona con discapacidad en la sociedad, ¿no? Yendo al colegio que ella quiere, uh-huh, haciendo el deporte donde ella quiere, eso, generando lo que es la inclusión. Así que bueno, esa es la idea, es algo sencillo, es escucharnos, los invitamos a la sociedad en general que nos escuchen para aprender, sobre todo, nosotros aprendemos constantemente. Entonces de eso, ¿no? De qué es el capacitismo, de cómo generar prácticas anticapacitistas, cómo entender que la temática de la discapacidad está en todos los espacios, en la parte sindical, en la parte de educación, en todos los espacios, ¿no?
¿Cómo nos falta la sociedad aprender estos temas, ¿no? Realmente yo, mirate, como comunicadores y comunicadoras nosotros también nos hacemos la crítica, es decir, bueno, terminamos siendo muy ignorantes de lo que está pasando y no colaboramos a veces, desde un lugar, como decías, desde un lugar de buena leche, si querés, pero que a veces por ignorancia no podemos a lo mejor ayudar a difundirlo.
Exactamente. Uh-huh. De hecho, también la convención habla, ¿no?, de lo importante que es que los comunicadores, ¿sí?, puedan llevar a ser visibles, uh-huh, y puedan llegar, claro, a difundir qué es lo de la discapacidad. Pero nosotros estamos totalmente convencidos que esto tiene que ver con un profundo desconocimiento, ¿sí? Porque si vos en la familia no te tocó una persona con discapacidad, un familiar, o nunca te vinculaste con algo, no sabés lo que es la discapacidad, no sabés lo que es la accesibilidad, siempre dejando en claro que accesibilidad no es una rampa, es el acceso a la educación, a la justicia, al derecho, al trabajo, a la igualdad de oportunidades.
Uh-huh. ¿Mm? Y en ese sentido, Mónica, vos nos comentabas fuera del aire que se está armando una suerte de documento para poner sobre la mesa todas estas temáticas. Contanos de eso.
Nosotros vamos a estar presentando un documento como colectivo de personas con discapacidad, ¿sí? Haciendo, digamos, hablando en este contexto de pandemia, cómo se encuentran los hogares, qué ha pasado con la educación, cuáles son los avances en pensiones no contributivas, uh-huh, ¿sí? Un documento en general, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Están los protocolos? ¿Existen los protocolos? Teniendo en cuenta que cuando una persona se contagia, ¿no?, de COVID, bueno, ¿cuáles son los protocolos? Porque la persona se lleva sola, se va generalmente sola, ¿no? Pero una persona ciega, una persona con discapacidad intelectual, no puede ir sola, debe ir acompañada. ¿Cuáles son los protocolos? ¿Quiénes son las personas que pueden acompañarlas, no? Bueno, todo lo que acontece a las personas con discapacidad, que venimos de una segunda pandemia, decía yo, ¿no? Nosotros tuvimos la pandemia de Mauricio Macri, donde nuestro colectivo fue muy, pero muy muy vulnerado. De hecho, los 2.000 millones de dólares que habían en presupuesto de discapacidad cuando Macri ingresó al gobierno es un presupuesto que se envió a la timba financiera y a los bonos 2020 del Banco Nación, ¿no? Ocupando nuestro presupuesto para eso, para la timba financiera justamente. Entonces nuestro colectivo ha sido muy golpeado. El gobierno de Mauricio Macri nos entregaron en diciembre del 2019 130.000 pensiones que debemos entregar, que no se entregaron, que se gestionaron en su gobierno, pero no se entregaron. Uh-huh. Esas 130.000 pensiones son personas que no tienen la pensión, no tienen trabajo, ¿sí?, y tampoco pudieron acceder al IFE.
Claro.
Es una situación importantísima que nosotros debemos, por eso también de manera colectiva y federalmente estuvimos pidiendo la tarjeta alimentar para las personas con discapacidad, porque las únicas personas con discapacidad que pudieron acceder a la tarjeta alimentar en este contexto de la pandemia fueron las personas menores de 18 años que tienen la asignación por discapacidad. Claro. Dejando un porcentaje muy, muy alto, sin ningún tipo de ingreso, y como nosotros decimos, algo que las personas con discapacidad estamos acostumbrados, es ir a hacer la changa, ¿no? Poder salir a hacer la changa en este contexto de pandemia no se puede tampoco.
Claro. Mónica, hay una pequeña recuperación, digo, el año ha sido muy complicado, pero ¿hay una pequeña recuperación de políticas públicas para el sector o todavía no se ve? Digo, vos lo mencionabas ahí esos lados recién.
Sí. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, en este contexto hay 130.000 pensiones cajoneadas, hay 10.000 gestionadas en lo que va de este año. Ya se pudo acceder a que una empresa escanee toda esta documentación, todos estos expedientes de las pensiones. Ya se han entregado más de 14.000 pensiones, las que muchas nosotros hacemos desde el observatorio reclamos de pensiones todos los días, de lunes a viernes, de nuestras casas, para ver si la documentación está bien, ¿sí? Eso es algo muy, pero muy importante. Y también cambiaron algunos requisitos para poder obtener la pensión, ¿no? Que era fundamentalmente el tema de esto de tener un vehículo, de tener una propiedad a tu nombre. Si uno justifica cómo accedió a este vehículo, porque a veces el vehículo puede ser heredado, ¿sí? Que es muy importante para una persona con discapacidad tener un vehículo para poder movilizarse, también lo aclaro porque vale decirlo. O si tuvo una vivienda heredada, o si tiene la familia, ya no digamos la entrada de la familia es menor a 4 jubilaciones mínimas, también pueda esa persona, si aspira a la pensión no contributiva, pueda acceder a la pensión. En este contexto de pandemia, y ya haber podido escanear, ¿no?, y poder darle curso a todos esos expedientes cajoneados que vienen de las pensiones anteriores, creo que, y en este contexto de pandemia, creo que desde la Agencia Nacional de Discapacidad es un avance importante, ¿no?, para poder, digamos, empezar a trabajar, y en todo lo que hay que trabajar, teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Discapacidad contaba que cuando tomaron la agencia estaba todo tan desordenado que los papeles, ¿no?, y estos expedientes estaban tirados por todos lados, puestos en cajas, en cajones, realmente lo que se llama cajoneado. Creo que es algo muy fuerte que un expediente de un trámite de una pensión de una persona con discapacidad, con todo lo que eso conlleva, sea tirado como si nada, ¿no? Claro. Creo que vale decirlo y mencionarlo.
Sin duda es un mensaje. El diálogo es con Mónica Cuñán, integrante del Observatorio de las Personas con Discapacidad de Mendoza. Mónica, agradecerte nuevamente y recordarnos la cita para esta tarde.
Los invitamos a todos que nos acompañen esta tarde, que vamos a llevar a cabo esta actividad que hemos dado mención por el mes de la inclusión, personas con discapacidad en primera persona, y invitamos sobre todo a la sociedad que nos acompañe. Nuestro colectivo ha sido muy postergado y muy vulnerado históricamente, pero nosotros damos visibilidad a nuestra situación, nos hacemos parte y tenemos mucho para aportar, y queremos que la sociedad nos acompañe porque es indispensable. La inclusión viene de la mano de la sociedad en general, así que, y para aprender, aprendemos todos juntos. Pero, como vos decís, también invitamos a los medios de comunicación que nos inviten. Hay una gacetilla de prensa a disposición para que nos acompañen y nos ayuden a hacer visible lo invisible.
Bien.